Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Donald Trump dijo esta semana que confía en poder llegar a un acuerdo justo con Cuba tras cambiar parte de la apertura iniciada por su antecesor Barack Obama hacia la isla.
Durante un largo discurso pronunciado en Iowa, Trump hizo mención de Cuba con la promesa de que se mantendrá firme ante la opresión comunista y buscará un acuerdo mejor que el de Obama.
Trump dijo que el gobierno cubano es un régimen que ha matado y encarcelado a miles de personas y es horrible con las mujeres. Y si hay un acuerdo con Cuba, debe ser justo y bueno para Estados Unidos y no una concesión unilateral.
El presidente aprovechó la ocasión para defenderse de sus críticos al comparar el historial del régimen de Cuba y al gobierno brutal de Irán con las caracterizaciones que él ha recibido de ser un ser humano terrible.
Asimismo, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió esta semana en que la reevaluación de la política hacia Cuba del presidente Donald Trump tiene ante todo el objetivo de ayudar al pueblo cubano.
Spicer respondió así a una pregunta de un corresponsal sobre las palabras del día anterior en Austria del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien describió el anuncio de Trump en Miami de espectáculo grotesco.
El portavoz explicó que la nueva política va a desestimular los pagos a los militares castristas y ayudar a los cubanos a levantarse económicamente.
Esa, dijo Spicer, es la mayor forma de derechos humanos que Washington puede impulsar por ahora, para asegurar que los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba o hacen negocios allí se ajusten a la ley.
Y como mencionamos anteriormente, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la nueva política del presidente Trump hacia la isla y advirtió que no negociarán bajo presión o amenaza.
Durante una conferencia en Viena, transmitida por la televisión cubana, Rodríguez dijo que Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía, como no lo ha hecho jamás a lo largo de su revolución.
Hay disposición a negociar con el gobierno de los Estados Unidos, a tratar de resolver los temas bilaterales que afectan a ambos países, pero sobre base de absoluta igualdad soberana y de completo respeto a nuestra soberanía e independencia.
El canciller castrista agregó que su gobierno no extraditará a Estados Unidos a ciudadanos reclamados por la justicia de ese país.
Tal como se ha informado, esos prófugos de la justicia estadounidense están acusados de varios crímenes y el régimen castrista les dio asilo y protección desde hace años.
La cúpula militar castrista es, sin lugar a dudas, el centro de atención de la nueva política de la administración Trump.
Cerrar el ingreso de capital directo al ejército o al Minin es el principal objetivo.
Los académicos Julio Schilling y José Acel valoran la medida en este reportaje de Luis Guardia del programa de televisión Martí, Antena Live.
El régimen comunista, creo desde comienzos de los 90, AGAESA, un grupo de gestión empresarial dirigido por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con una cara visible, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas.
El régimen cubano, para evitar golpes de Estado, para precisamente incentivar a los que más fácil tendrían acceso a producir un cambio de régimen, no lo hagan, pues les dio enormes prebendas con el manejo de la economía.
Una de las vías para traer divisas bajo el control del sector militar fue incentivar el turismo marino, captando empresarios estadounidenses de alto poder adquisitivo, que a su vez pudieran influir en la política de este país. En 1992, José Miguel Díaz Escrech, ex oficial del MINFAR, creó el Club Náutico Internacional Hemingway, dentro de la Marina de igual nombre fundada 5 años antes. Hoy, este club tiene influentes y poderosos miembros residentes en Estados Unidos.
El impacto económico está por ver, pero lo que está absolutamente claro es que los militares en Cuba controlan, nosotros estimamos, entre el 60 y el 70% de la economía de la isla.
La Habana ha optado por cerrar filas a la espera que el gobierno estadounidense comience a implementar las nuevas regulaciones.
La estructura está ahí, y si se lleva al pie de la letra, pues sí, la retórica será lo único que le queda.
Según los analistas, Cuba, atrincherada en su retórica antiimperialista, continuará culpando a su vecino del norte de la inoperancia de su socialismo.
Desde La Habana, el ex candidato a la Asamblea del Poder Popular y del Brando Chaviano dio a conocer su opinión sobre los cambios de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, anunciados por el presidente Trump.
Sencillamente ha hecho ajustes que yo creo que son inteligentes esos ajustes que ha hecho. No hay que ver el acto en que lo hizo, sus palabras, no. El hecho en sí, las medidas que toma, sencillamente son ajustando. Y vuelven las cosas a su origen, ¿no? Que, bueno, es que el gobierno cubano tiene que hablar con el pueblo cubano. Y el pueblo cubano en este caso es la oposición, que yo pienso que es la parte del pueblo cubano que se ha dado cuenta que tiene decoro suficiente y ha tomado conciencia de que esto es una dictadura. Realmente no puede haber términos medios y las dictaduras, de la forma que sea, van a dejar de ser, tienen que dejar de ser. Y hasta ese momento la oposición cubana tiene que existir y tiene que estar cohesionada, porque tenemos que esperar que eso va a acontecer en un momento determinado en la historia de esta dictadura.
Y desde Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló dio a conocer su opinión respecto a las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump con respecto hacia la política de Cuba, especialmente las compañías en la isla vinculadas con las Fuerzas Armadas.
Cuando esta directiva de Obama, refiriéndose a las empresas militares y al comercio de las compañías americanas con las empresas militares, tiene una cláusula ahí en el borrador ese que dice que son a están prohibidos también a sus filiales, subsidiarios, y lo más importante, a las compañías sucesoras. Jurídicamente, imagínate tú que ahora, si digamos que Gaesa le fuera a pasar X hotel o X en las tiendas TRD a otras que quisieran llamarse con otro nombre sobre un paraguas, bueno, pues sencillamente eso está prohibido por esa directiva. Entonces, ¿qué sucede? Aquí quien tiene que preocuparse por la sanción no es la empresa militar, sino precisamente lo son los norteamericanos, que sería quien iría contra ellos el peso legal de violar las leyes de su propio país. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que decía Marco Rubio, que esto es un intento estratégico. Fíjense, un intento estratégico a largo plazo para obligar a las compañías a volver al estado civil del comercio cubano y demás. Lo veo así y pienso que quizás haya algunas posibilidades, porque repito, no serán los militares cubanos los que deberán cuidarse de las sanciones, sino serán las empresas norteamericanas las que tendrán que tener mucho cuidado con quien comercian.
Entre tanto, la Cancillería rusa asegura que la nueva política hacia Cuba anunciada por Trump recuerda los tiempos de la Guerra Fría.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ese cambio de rumbo de Estados Unidos demuestra que el discurso anticubano todavía es muy popular.
En abril del 2014, el Pentágono alertó sobre una misión de espionaje contra Estados Unidos, y en especial contra la base de submarinos nucleares en Kings Bay, en Georgia, y la base naval en Mayport, en la Florida, por la presencia de submarinos rusos en puertos cubanos.
Un año después, en enero de 2015, reapareció en el puerto de La Habana el buque espía ruso Viktor Leonov, coincidiendo con la visita de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson.
En Cuba, opositores y cuentapropistas compartieron con Radio Martí su opinión sobre la revisión de la política de Estados Unidos con respecto a Cuba. Gabriel Reyes informa.
Opositores y cuentapropistas cubanos consideran que será muy difícil aterrizar la nueva política del presidente Donald Trump hacia Cuba y que esta tendrá un impacto en la vida del cubano de a pie.
Y estábamos mal, ahora estaremos muy mal, correquete mal. Vuelvo y te repito, es el pueblo el único que sufre todo esto.
Esa es la opinión de la cuentapropista capitalina Rosario Morales, mientras que Joel Espinosa, dueño de una cafetería en Santa Clara, cree que es imposible hacer un negocio con Cuba sin que se beneficien los militares.
Mientras te paguen, creo que se podría hacer negocio. Y si van a hacer negocio, tiene que estar claro que van a hacer negocio con el poderío militar, no van a hacer negocio directamente con la población civil. Pero al final de la historia, todas las empresas pertenecen a Raúl Castro y empiezan a existir trabas por ejemplo, con la importación de pollo, con la importación de alimentos, leche en polvo y todas esas cosas, eso va a afectar directamente al cubano a pie.
Pero a criterio del líder de Unión Patriótica de Cuba, el santiaguero José Daniel Ferrer, el cubano de a pie no se había beneficiado con la política de Obama.
Llevábamos 2 años de política de acercamiento de medidas tomadas por Barack Obama de manera unilateral para favorecer las relaciones con Cuba, para favorecer a la población cubana, para favorecer a los cuentapropistas. Sin embargo, no se ha visto beneficio por ningún lado. Hemos visto que, por ejemplo, los productos alimenticios, los productos de primera necesidad siguen teniendo los mismos precios y hasta se han encarecido algunos. Y la escasez es evidente. Es decir, que ese régimen catrícola que sigue poniendo obstáculos de todo tipo.
Para el campesino granmense Emiliano González,
el problema está que todas las medidas de Obama no han llegado nunca a la mesa del cubano. O sea, la situación del cubano antes de Obama y después de Obama ha sido igual. O sea, las medidas de Obama no llegaron nunca al pueblo. Y es posible que con estas nuevas medidas de Trump lleguen algo al pueblo y cambie la situación del pueblo cubano.
En Cuba, jóvenes entrevistados por periodistas independientes están conscientes de que la nueva política de Estados Unidos va encaminada a ayudar al pueblo cubano y no al monopolio militar del régimen.
Algunos respondieron según lo expresado por los medios oficialistas, pero cuando se les explicó en qué consistían las medidas, cambiaron de idea. Luis Guardia con los detalles.
Debido al desconocimiento producto de la desinformación y la manipulación realizada por los medios informativos castristas, a muchos cubanos se les tuvo que explicar el sentido de las medidas.
Restringir el comercio con las FARC. No tenía ni siquiera idea de que las FARC comerciaba, o sea, tenía relaciones comerciales con el gobierno de los Estados Unidos, así que...
¿Tú sabes que la FARC posee el 80% de la economía cubana?
No, no lo sabía tampoco.
Donald Trump acaba de anunciar en su discurso en Miami que a partir de ahora los americanos que vengan de visita a Cuba no se podrán hospedar en hoteles manejados por los militares, sino en las casas particulares. ¿Qué piensas de esto?
Para mí yo lo veo perfecto, porque así vamos a tener más relación el pueblo con los americanos y no van a venir en paquete, como en los hoteles que están en paquete y no tienen conversación con el pueblo. Al ser de esta manera, ellos pueden relacionarse con el pueblo cubano, porque los que vienen a los hoteles no hablan con nosotros, todo es un paquete.
El Estado es el que controla las cosas aquí en nuestro país, y si no quiere hacer negocio con la FARC, me parece que el objetivo es eso.
Y inclusive estimula el rompimiento de estas relaciones a cuentapropismo, porque dice que deja las relaciones con la FARC, pero se mantiene la relación como tal con el pueblo, y es algo que estimula el cuentapropismo del país y nos acercamos un poco más al capitalismo, y es como hacernos ver que esa es la vía de desarrollo.
Activistas de la UNPACU recogieron opiniones en Santiago de Cuba sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia el gobierno de La Habana. Estos son algunos de los comentarios recibidos en Radio Martí.
Estoy muy de acuerdo con ella porque se hicieron convenios con Estados Unidos cuando la presidencia de Obama y el país sigue igual.
El pasado presidente Barack Obama le dio la oportunidad al régimen cubano de que se actualizase en términos tanto políticos como económicos. El régimen mantuvo una postura inmóvil y perdió la oportunidad tanto en lo político como en lo económico de actualizarse.
Bueno, yo encuentro correcto lo que el presidente Trump ha hecho contra el gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba desaprovechó la oportunidad que le dio el gobierno de Obama para que hiciera las negociaciones. Al contrario, lo que hizo fue aumentar la represión y aumentar la miseria, aumentar la calamidad en nuestro país.
Aumentó el hostigamiento, la vigilancia, las amenazas, todas estas oportunidades que se le dieron al régimen cubano que se han desechado, o sea, que se reviertan, porque realmente el régimen cubano no desea, no tiene la voluntad para cambiar.
De visita en Miami, el opositor cubano Antonio Rodiles, ejecutivo de Estado de Sachs, dio a conocer su opinión sobre la nueva política sobre Cuba del presidente Trump.
Y yo creo que la lógica con la que actúa el régimen cubano es la clásica lógica del guapo de barrio, como se diría allá en Cuba, ¿no? El régimen siempre ha sido abusador, violento, y cuando ve que el enemigo es débil, pues se ensaña más y lo humilla incluso. Hay que recordar que con todo lo que hizo el presidente Obama, todo lo que le regaló a cambio de nada, incluso la retórica del régimen a algunos casos fue fuerte. Uh-huh. Ahora mismo en Cuba, la tremenda cautela con la que el régimen se ha ido mostrando con respecto a las declaraciones muy fuertes en algunos momentos del presidente Trump, hay que recordar cuando llamó dictador cruel a Fidel Castro y ellos omitieron todo eso, y aún ahora, después que han hecho todos estos pronunciamientos, han atacado principalmente a quienes estuvimos en ese espacio, pero las críticas o los ataques directos al presidente Trump no han sido muchos. O sea, yo creo que aquí hay que analizar al régimen desde su naturaleza. El asunto es que el régimen está contra la pared. El régimen está, esto no se parece en nada a los años 90, no se parece a los 2000 ni al principio de esta década. Hay que recordar que Fidel Castro ya no está en la escena política. Estamos en plena transferencia de poder, o sea, eso es fundamental de entender en este caso. Y en esa transferencia de poder ellos necesitan cierta estabilidad para poder colocar y crear toda esa red de lealtades para el heredero o el presunto heredero que es Alejandro Castro Espín, independientemente que pongan a Díaz-Canel o cualquier otra persona.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La decisión del presidente Donald Trump de cambiar las políticas de su predecesor respecto a Cuba sigue generando opiniones diversas en Estados Unidos.
El escritor cubano y exdiplomático estadounidense Armando Valladares, quien estuvo encarcelado en Cuba por 22 años, dijo a prensa asociada en Miami que le hubiera gustado ver más cambios.
Dice Valladares que le molestó el hecho de que dijeran que era muy difícil derogar todo lo que hizo el presidente Obama.
También en Miami, el coronel retirado del ejército estadounidense Johnny López de la Cruz dijo que Trump ha renovado las esperanzas del pueblo cubano.
Pero en el estado de Arkansas, el representante republicano Rick Crawford dijo que la medida restaura una política fallida y obsoleta.
Y el senador republicano de Kansas, Jerry Moran, dijo que la nueva política hacia Cuba cierra un mercado lucrativo a los productores agropecuarios estadounidenses.
En Miami, exiliados cubanos celebraron, o celebran en definitiva, el cambio de política hacia Cuba por parte de la administración Trump.
Y señalan que las medidas del expresidente Obama solo perpetuaban la existencia del régimen castrista.
Así expresaron a Martín Noticias los jóvenes exiliados Rey Anthony y Claudia Selva de la Vega. Grisel González, del programa de televisión Martín Antena Live, recogió sus opiniones.
En el exilio cubano hay muchos que ven con optimismo para el futuro de Cuba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtiera varias de las medidas de acercamiento con el régimen castrista y agradecieron al presidente que manifestara su compromiso con la libertad para el pueblo cubano.
Creo que sobre todo lo que hace es demostrar que los Estados Unidos está firmemente a favor de aquellas personas que luchan día a día dentro de Cuba, de los derechos humanos primero. No estamos regalándole absolutamente nada al régimen de los Castro, como había hecho el expresidente Barack Obama, y sobre todo es demostrar que nuestro compromiso es con el pueblo cubano, con los ciudadanos, con las personas de a pie, que de verdad son el futuro de Cuba.
Muchos manifestaron su rechazo al argumento de que la política de acercamiento a Cuba que estableció el expresidente Barack Obama beneficie al pueblo cubano.
La realidad es que todo lo que hizo Obama ha hecho absolutamente nada para ayudar a la gente de Cuba que de verdad necesita la ayuda. Todo este turismo entrando a Cuba, lo único que está haciendo es dándole más dinero a los Castro, a los militares, que lo que están haciendo es reprimiendo más y más a la gente todos los días. La realidad es que en Cuba no va a haber cambios sin que los Castro estén fuera, sin que cambien el gobierno. Y la realidad es que dándole más dinero con turismo y con todo, nunca va a cambiar el gobierno.
Y una encuesta de la Universidad Atlántica de la Florida revela que los residentes de la Florida prefieren la política de Barack Obama hacia Cuba y no la de Donald Trump.
Pero el sondeo tiene sus matices, ya que los floridanos apoyan algunos de los cambios anunciados por Trump. Alex Rivero informa.
La encuesta fue realizada bajo la supervisión de la profesora de Economía de la Universidad Atlántica de la Florida en Boca Ratón, Mónica Escaleras, quien conversó con Radio Martí sobre los resultados.
En la primera, que es en cuanto a las financial transactions con el military, 43% apoyan a que eso termine, mientras que 25% opone. Y lo que nos parece interesante es que 33% no están seguros.
Y entonces, la segunda pregunta sobre los viajes.
Sobre los viajes, 44% lo apoya, versus 32% que lo pone.
¿Lo apoya en restringir?
Restringir los viajes individuales. El tercer renglón, que President Trump no ha cambiado, simplemente nosotros queríamos saber cómo la gente piensa acerca de esta situación, es de tener la embajada americana en La Habana. Y 61% lo apoya.
¿Y el cuarto renglón cuál era?
Era el wet food, dry food.
Sí, pies secos, pies mojados.
Sí, con pie mojado es 42% que lo apoyan que haya terminado y solo el 38% lo opone a que haya terminado. Nosotros hicimos dos preguntas más. Queríamos saber qué política apoyan más, las que pasó President Obama o las que las presentó ahora estos dos cambios de President Trump. Y 47% de los floridianos apoyan el Obama-Cuba Policies y 34% los de President Trump. Y si quiero añadirle una cosita más, porque yo pienso que es importante. Los floridianos piensan que estas nuevas políticas, de esos dos cambios que está haciendo President Trump, no va a mejorar tanto. Solo un 21% de las personas creen que eso va a mejorar la vida de las personas en Cuba.
El sondeo de opinión pública de la Universidad Atlántica de la Florida fue realizado entre las noches del viernes 16 de junio y el domingo 18 de junio. 500 personas respondieron por internet a preguntas formuladas en inglés y español.
Un veterano analista político en el exilio comenta sobre lo que cree que será el futuro de la isla bajo esa nueva administración republicana. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene el informe.
El escritor, periodista y analista político cubano Carlos Alberto Montaner se refirió al cambio de política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Cuba en una entrevista para Telenoticias Martí.
Si el gobierno de los Estados Unidos logra efectivamente privar de recursos al aparato militar, eso va a tener consecuencias políticas importantes en Cuba.
Montaner está consciente de que el régimen cubano apela a los militares como último recurso para evitar el caos.
El 80% de los ingresos que recibe el país, no el 50 ni el 60, el 80% de manera indirecta van a parar a manos del Estado, donde hay una serie de militares que controlan la economía, porque en Cuba existe un modelo económico, incluso yo diría que más preciso que el chino, pero mucho más ineficiente e incapaz, que el capitalismo militar de Estado.
El escritor y periodista considera que la nueva política de Trump beneficiaría al pueblo cubano.
En el momento en el que esté muy claro que la oposición cubana tiene lo que llaman en inglés el leverage para cambiar la política de los Estados Unidos, de acuerdo con los Estados Unidos, eso beneficiaría tremendamente a la oposición.
Montaner señaló que él hubiera recomendado a Trump apoderar a la oposición cubana de manera que el gobierno de Cuba entienda que solo negociando con esos cubanos puede salir del desastre en que ha metido al pueblo.
Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo, adscrita a la ONU, expresó su firme disgusto por el reciente anuncio del gobierno estadounidense de restablecer las restricciones de viajes de estadounidenses a Cuba.
Ello representa un retroceso y un fuerte ataque a la libertad de viaje, lamentó el secretario general de esa agencia, Taleb Rifai.
El alto funcionario especificó que la decisión tendrá un impacto limitado en el desarrollo del turismo de Cuba.
Pero advirtió que afectará a la economía de Estados Unidos, ya que muchas compañías estadounidenses han comenzado a hacer negocios con Cuba.
Ahora, dijo Rifai, otros países continuarán beneficiándose de esta tendencia.
Y en otras noticias, Rogelio Fabio Hurtado, conocido periodista independiente, falleció en la madrugada del miércoles en La Habana, Cuba, según dio a conocer el sitio Primavera Digital.
Hurtado, de 70 años, estaba ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán a causa de complicaciones pulmonares agravada por una diabetes crónica.
Su cadáver fue expuesto en la funeraria de Marianao y enterrado a las 3:30 de la tarde del miércoles.
Hurtado fue durante años colaborador del sitio digital Diario de Cuba y articulista, entrevistador y reportero para las publicaciones de la Iglesia Católica Palabra Nueva, Espacios y Vitral de Pinar del Río.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.